Então, vamos ficar todos falando português e aqui a gente tem que traduzir para o espanhol, está bom? Voy a pedir a Fernando que venga para aquí. Vamos a ver cómo arreglamos esto de que se vea en la grabación. Y si no, yo creo que la próxima vez los que lo están viendo tendrán que venir, no, solo un poquito, para aquí. Sí. Ya, tendrán que venir a no muy lejos, porque si estamos lejos de la Biblia, mal asunto. Ya primera lección, ¿no? Como veis, hoy le tocaba predicar a Fernando, siéntate. No se va a ver, acércate para aquí, mira. Aquí, ahí está. Vale. Ya está, no, está bien así, no te preocupes. Yo me tengo que quedar aquí. Y así no hay ningún problema. Y también para saber qué hora es, no vaya a ser que nos den las 3 de la tarde y estemos aquí, Fernando. Y con fame. Podemos abrir la palabra del Señor en el libro, en la carta, la primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Te voy a dejar mi Biblia así. El texto dice, Primera Pedro 2, 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lección de esta mañana imprescindible. Ya no estamos en la antigua ley, ya no hay un sumo sacerdote que nos acerca al Señor, ni ningún sacerdote que tenga que ser intermediario ofreciendo ninguna cosa, absolutamente nada para el Señor, porque todos los que vivimos en la presencia del Señor y los que recibimos al Señor Jesús en nuestra vida somos sacerdotes, sacerdotisas, todos, absolutamente todos. Así que si has tomado la decisión para seguir al Señor, no necesitas ningún intermediario. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesús. Puedes hablar con Él y tú vas a ser también un medio para que las demás personas conozcan al Señor. Está clara la primera lección. Es algo que no debemos olvidar nunca. Hay algún detalle que nunca quiero dejar de decir cada vez que hablo o leo este versículo, y sé que algunos ya lo habéis escuchado, y es que Pedro escribe y dice que somos sacerdotes, sacerdotes reales, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, coherederos con el Señor Jesús. Es decir, no es una broma de lo que estamos hablando, sino de algo absolutamente trascendental. Y nuestra vida va mucho más allá de lo que vivimos aquí en estos días. Y dice, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro no escribió la palabra virtudes. A veces al traducir pues nuestro trasfondo religioso puede con nosotros y pensamos, bueno, sí, las cosas, las virtudes. Lo que Pedro escribió es una palabra en griego muy directa que se usaba en aquel momento, en todas las situaciones, usaban los escritores para hablar de los héroes y las heroínas. Dice, para anunciar las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque no sé vosotros, pero yo cuando pienso en virtudes, pues pienso, no sé, con todos mis respetos, en alguien bien sentado, bien vestido, que no alza la voz, ahí como diciendo, bueno, a ver si no meto la pata. Sí, muy tranquilo, tranquila. No sé qué imagen viene a vosotros. Pero cuando la Biblia me dice que estoy llamado a anunciar las proezas, mi imagen es la de un héroe. Voy a luchar. Segunda lección, si no comprendemos que la vida cristiana es una lucha, estamos perdidos. Tranquilo que enseguida voy contigo. Estamos completamente perdidos. Y de hecho, muchos sabéis que quizás el texto bíblico favorito mío es Hebreos 7:16, cuando nos dice que el Señor Jesús vivió según el poder de una vida indestructible. Esa es la vida cristiana, el poder de una vida indestructible. Entonces, si ponemos el título a una vida, por ejemplo, imaginaos, como si fuera una película que dura muchísimos años. Fernando Castiñeiras y el poder de una vida indestructible. ¿Eres capaz de poner tu nombre y decir, esa es mi vida, esa es la película de mi vida? Claro que sí, que anunciamos las virtudes del Señor, pero está hablando de proezas, de lucha, de vivir de una manera diferente. Está hablando de conquistar. De conquistar por el poder del amor, sí, no vamos a hacerle daño a nadie, pero está hablando de conquistar, no está hablando de, bueno, yo voy a la iglesia, yo hago esto, lo otro, ya está, esa es mi vida. No, no. Estamos hablando de meterse en lo más duro de la lucha y eso es a lo que Dios nos ha llamado. ¿Qué ocurre? Que en el antiguo, aunque ya no vivimos según el modelo del antiguo, el enemigo siempre es muy astuto para llevarnos a los extremos. Me habéis escuchado esta frase muchas veces. Entonces, uno de los extremos es decir, pues, todo lo que hay en el antiguo sigue fiel ahora, sigue firme ahora, y las bendiciones, las maldiciones, y tenemos que tener cuidado, y tenemos que tal, y la ley, y no sé qué. Y el otro extremo, pues, lo que es antiguo no servía para nada. ¿Verdad que la mayoría de la gente vive entre estos dos extremos? Estoy hablando de cuando conocemos al Señor. Y no nos damos cuenta de que todo lo que pasaba en el antiguo tenía una razón y por eso el Señor Jesús vino a cumplirlo. Y lo que nos está revelando es parte de lo que es el carácter de Dios para que aprendamos las lecciones de lo antiguo, pero nos demos cuenta de que estamos viviendo otra vida diferente. ¿Me seguís? Y por eso Pablo dice, todas esas cosas ocurrieron para que podáis aprender. Así que abrimos la palabra del Señor ahora en el libro del Éxodo, lo tenía justo abierto ahí, ¿está bien? Levítico, gracias Fernando, como tenías que predicar tú, Levítico y el capítulo 8. Y en el Levítico capítulo 8 nos damos cuenta de qué pasaba, qué sucedía con los sacerdotes. Nosotros todos somos sacerdotes, sacerdotisas. ¿Os acordáis lo primero que hablamos? Vamos a vivir según el poder de una vida indestructible. Entonces, ¿qué sucedía cuando alguien era ordenado sacerdote? ¿Y qué sucede en nuestra vida? Gracias, Fernando. Ya te lo digo una vez, porque si no voy a estar dándote las gracias cada poco. Capítulo 8 del Levítico, versículo 1. Habló el Señor a Moisés diciendo, toma a Aarón, a él y a sus hijos y las vestiduras, el aceite de la unción, está aquí. Y entonces le da toda una serie de instrucciones. Versículo 6, Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Primer detalle. Bueno, supongo que tú te habrás duchado ya. No vamos a hacer ese detalle que lo vean todos aquí. Pero lo primero, lo imprescindible, era que estuvieran lavados. ¿De qué nos habla eso? ¿Os acordáis cuando uno de los maestros de la ley más importantes en el pueblo de Israel, Nicodemo, llega y le dice al Señor, nadie puede hacer las cosas que tú haces? Y empieza a explicarle y a preguntarle porque quería ver el reino de Dios. Y de repente el Señor le corta de una manera radical, tajante. Incluso nos da la impresión de que, no con mala educación, pero diciendo, ha ido por otro lado completamente diferente. Porque Nicodemo tenía que comprenderlo y nosotros también. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y entonces él no lo entendía. Y fue cuando el Señor le explicó, si no naces del agua y del Espíritu. Es decir, si el Espíritu de Dios no te renueva, no te limpia por dentro, si no naces de su palabra, de todo lo que el Señor Jesús hizo por ti, de cómo la sangre del Señor nos limpia de todo pecado, esto lo sabemos muy bien, no puedes seguir adelante. Así que lo primero que Moisés hace con quien va a ser sacerdote, con cada uno de nosotros, es lavar. Tenemos que estar lavados. Tenemos que tener un encuentro con el Señor. Yo no sé si todas las personas que están aquí ya han tenido ese encuentro con el Señor. El primero del que siguen absolutamente toda tu vida, esa vida de aventura que comienza desde un día en que tú decides poner tu vida en las manos del Señor. Porque esa imagen tan bonita de lavar, eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. Nos hace nacer de nuevo de tal manera que todo lo que hemos vivido hasta ahora es completamente nuevo. Ya nadie tiene derecho a hablarnos de lo que era nuestra vida antigua. Lo que sufrimos, nuestros pecados, nuestras equivocaciones, lo que nos pasó. Somos personas completamente nuevas. Y yo espero que eso lo recordemos siempre. Pero entonces dice, habla del Espíritu. Y el Espíritu nos llena. Es curioso que incluso en el Nuevo Testamento esa imagen del Espíritu como ungiéndonos en nuestra vida sigue real. Pero fíjate lo que dice el versículo 7. Puso sobre él la túnica. Entonces, nosotros tenemos una túnica. Está con miedo Fernando, pero no sabe lo que voy a hacer con él. Pero después de ser lavados, tú imagínate ducharte esta mañana, y sé que es una imagen hasta divertida y que todos comprenderéis, ducharte esta mañana, estar limpio perfectamente y salir así a la calle. Alguien llamaría a la policía, salvo que seas absolutamente atractivo, atractivo, no sé qué. Dios nos viste por completo, nos hace una nueva persona. Y es curioso que incluso en el libro del Apocalipsis, cuando habla de nuestros cuerpos transformados, Juan vio a aquellas personas como con una túnica blanca. ¿Por qué blanco? Porque no hay ninguna mancha. ¿Y os acordáis cuando Pablo está diciendo que el Señor nos prepara como novia y nos habla de que llegaremos a su presencia sin mancha y sin ninguna arruga? Arruga tiene que ver con nuestro cuerpo. Cuando el tiempo pasa, no te preocupes, en la presencia de Dios no habrá dolor, no habrá vejez, no habrá achaques, no habrá accidentes, no habrá ninguna cosa mala. Seremos completamente transformados. Pero también un poco, hablando en ironía gallega, ya sé que lo he dicho algunas veces, habla de que estaremos sin mancha ni arruga, porque muchas veces estamos bien limpios, pero todavía necesitamos que nos planchen un poco, que el Señor siga trabajando en nosotros. Así que es vestidos del Señor Jesús. Fijaos lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 17. Si lo tienes, lo leemos, y si no, lo puedes seguir, si no, lo leemos nosotros. 3 del 12 al 17.
Yo no veo.
Vale. Entonces, Colosenses 3, 12, como escogidos de Dios, santos y amados, fijaos, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Así que ese vestido blanco realmente lo que hace es revestirnos con la imagen del Señor Jesús. No estamos viendo a Fernando, sino que estamos viendo al Señor Jesús por medio de él, en esta vestidura. ¿Me seguís? Eso es lo que Pablo está argumentando. Así que la única manera, o la, digamos la manera más directa que tienen todos los que nos rodean de ver al Señor Jesús, es vernos a nosotros. ¿Qué pasaría si Fernando fuera así toda esta semana a trabajar? No, suena a risa, pero ¿qué pasaría? ¿Qué? Le harían preguntas. Todo el mundo le preguntaría, Fernando, ¿por qué llevas ese vestido? Igual era bueno, tendrías más posibilidades de evangelizar que nunca. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros llevamos ese vestido, pero no le damos valor. Y muchas veces llevamos el vestido, pero lo escondemos. Entonces, si yo le digo, Fernando, el desafío es que tú vayas así toda esta semana. Fernando dice, sí, bien, pero tengo frío. Y entonces se pone esto. ¿Me entendéis? ¿Qué hacemos cuando estamos haciendo eso? Pablo dice, inspirado por el Espíritu de Dios, contristando al Espíritu Santo. Entonces, cuando yo dejo de ser amable, cuando yo dejo de preguntar, cuando yo dejo de tener amor, amabilidad, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, cuando yo dejo de vivir el fruto del Espíritu de Dios, lo estoy contristando y la gente ya no lo va a ver. ¿Veis cómo todo es mucho más sencillo de lo que parece? El desafío es decirle al Señor, y lo vamos a hacer ya en muy pocos minutos, por el tiempo se va muy rápido, Señor, yo quiero vivir de una manera diferente, yo quiero que te vean a ti en mi vida. Yo no voy a predicar, yo no voy a llevar mi Biblia a la iglesia y darle, perdón, a mi trabajo y darle, a la iglesia sí tienes que traerla, en mi trabajo y darle un sermón de 10 puntos. Yo sencillamente voy a dejar que me vean con mis defectos y con lo que soy, pero voy a dejar que me vean. Pero entonces dice el versículo 10 que Moisés sencillamente no basta con eso. El Espíritu de Dios tiene que llenarnos por completo. Y Moisés dice que tomó el aceite de la unción y ungió no solo el tabernáculo y todo lo que en él había, sino que también a ellos. Ahí está. El aceite encima del sacerdote. No te preocupes, voto chepuco. Ahí está. Porque si ven que brillamos para el Señor Jesús, solo hay una posibilidad de hacerlo. Puedes coger el lío. Solo hay una posibilidad de hacerlo. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Es por el poder del Espíritu de Dios. Dejadme que os diga algo. He visto centenares y he tenido que orar y hablar con centenares de personas que aman al Señor intentando vivir su vida cristiana sin el Espíritu de Dios. No me entendáis mal, no sin el Espíritu de Dios, sin dejar que el Espíritu de Dios te llene, te controle, te guíe, te lleve, intentando vivirla a nuestra manera. No, no, yo soy creyente, yo amo al Señor, yo leo la Biblia, yo sé y vamos a seguir adelante. No. Haced un pequeño esfuerzo, si queréis, en los próximos días. Tomad el libro de los Hechos y anotad en vuestra Biblia, subrayad todas las veces que aparece el Espíritu Santo. Os vais a asombrar. Porque aparece más veces que el Padre, incluso más veces que el mismo Señor Jesús. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu de Dios no podemos ser espirituales. Solo somos carnales. Y eso fue lo que Pablo enfrentó en Corinto y en muchas iglesias. Mucho conocimiento, muchas reuniones, muchas cosas, muchas actividades, pero carnales, porque para ser espirituales tiene que guiarte el Espíritu de Dios. Es así de sencillo. Y es curioso porque esa imagen de la unción aparece en el Nuevo Testamento una y otra vez. Incluso cuando habla del Espíritu de Dios, dice que es derramado en nosotros para que entendamos esa imagen. Porque Él es amor, amor derramado. Imaginaos que en vez de aceite yo le estuviera derramando amor. No sé cómo, porque no hay una sustancia así. Pero supongo que ya no te secarías, dirías, no, echa más. sigue votando. Porque ese es el Espíritu de Dios. Pero es curioso, porque esa imagen, yo quería hacerlo, pero luego Miriam me convenció porque dice, vas a llenar todo el suelo de aceite y quizás luego alguien va a resbalar y va a acabar mal esa predicación. ¿Os acordáis del Salmo 133 cuando dice, qué bueno y qué admirable es estar los hermanos juntos en armonía? Porque y hay dos imágenes, una de ellas, ¿te acuerdas? ¿No? La imagen del aceite que cae hasta la barba. Claro, yo quería que echarte aceite hasta que cayera la barba, para que lo vieres por una razón, porque no se detenía en la barba. Aarón tenía aquí las 12 tribus de Israel, lo que eran las 12 piedras que significaba cada una de las tribus. Entonces lo que veían las personas no era que el aceite llegaba a la barba, sino que seguía cayendo hasta las 12. Es decir, a todo el pueblo de Dios. Y por eso es una imagen bonita. Vivir en armonía es vivir con todo el pueblo de Dios. Incluso a veces con personas o situaciones que no entendemos o no nos llevamos bien, incluso con aquellos que no quieren tener armonía contigo, no importa. El aceite llega a todos. Por eso, me perdonáis que no lo eche a Fernando para que vea exactamente cómo el aceite llega hasta abajo, pero ¿os acordáis de lo que Jaime no hizo con Fernando? Es que el amor del Espíritu de Dios llega absolutamente a todos nosotros. Y por eso es hermoso estar juntos en todos los lugares, en todas las situaciones, en todos los momentos. Así que cuando nos encontremos fuera de la iglesia, seguimos siendo parte del cuerpo de Dios y es bonito estar juntos en armonía. Saluda, abraza a esa persona, pregúntale cómo está. Si me ves a mí y no te veo, te doy permiso para llamarme la atención porque soy muy despistado, pero yo quiero abrazarte, quiero hablar, quiero que me cuentes cómo estás, porque eso es la aplicación del Espíritu de Dios. No aquí, donde es muy bonito estar en armonía, sino en toda nuestra vida. Y por último, los últimos detalles que tienen que ver con algo muy concreto. Versículo 14. Después el sacerdote mojará, perdón, Levítico 14, porque lo explica mucho mejor. Puedes sentarte y después te mando levantado otra vez. Levítico 14, versículo 16. Después el sacerdote mojará el dedo de su mano derecha en el aceite que está en la palma de su mano izquierda y con el dedo rociará del aceite 7 veces delante del Señor. Y de lo que quede del aceite que está en su mano, el sacerdote pondrá un poco, y ahí vamos a seguir, solo un momento. Es curioso porque el ritual, ¿tienes cuenta de ello? El ritual tiene que ver con cosas muy concretas. Y a veces uno puede pensar, ¿por qué dice? Podíamos echar el aceite exactamente igual como hice antes. Pero dice tomar un poco de aceite que está en la mano izquierda y con la mano derecha tomar parte de ese aceite. Siempre que habla en la Biblia, sobre todo el Señor Jesús, de hacer cosas para los demás, ¿qué nos dice? Que cuando hacemos cosas para los demás, mejor que no nos vean. ¿Os acordáis? Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Pero siempre que habla de hacer cosas para Dios, dice tus dos manos, tu mano derecha y tu mano izquierda. ¿Veis la diferencia? Así que cuando estoy haciendo algo para que la gente me vea o estoy dando en la ofrenda o estoy ayudando a alguna persona, mira, mejor silencio, no lo digas a nadie porque tu Padre Celestial lo ve. Pero cuando estoy haciendo algo que honra a Dios, está involucrada toda mi vida. Y fijaos entonces lo que es. Y es exactamente el mismo ritual que tenían cuando alguien que era leproso era sanado. Y con esto, como os digo, termino porque el tiempo se nos ha ido muy rápido. Toma parte del aceite que está en tu mano izquierda y ponlo en la oreja, en el oído, del sacerdote. En tu oído, en el oído de todos. ¿Por qué? No hay nada más importante en nuestra vida que escuchar al Señor. Nada más importante que Él nos guíe. Sé que sabemos muchas cosas. Yo vengo de una iglesia y un trasfondo y una denominación en el que el conocimiento es prácticamente todo. Y es bueno. Pero una cosa es conocer y otra cosa es escuchar al Señor. Si todo lo que yo conozco de la Biblia sirve para que pueda escuchar mejor al Señor, gloria a Dios. Pero lo que necesito es escucharle a Él cada día. Y Dios va a decirme muchas cosas. A veces va a decirme cosas buenas, pero otras veces va a decirme, Jaime, esto no está yendo demasiado bien y yo tengo que escucharle. Y si no lo escucho, Él va a buscar una manera, cómo puedo hacerlo. Tengo que escucharle para que me guíe. O alguno de vosotros sabe absolutamente todo. Es que no quiero cansarte. Sabe absolutamente todo y piensa que no necesita la guía de Dios. Yo no, yo la necesito. Pero después dice, toma otra vez del aceite y ponlo en el pulgar de tu mano derecha. Derecha. No había visto Barrio Sésamo, ese episodio. Mano derecha. Porque es la mano que normalmente usamos para trabajar, para hacer todo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Todos somos sacerdotes, sacerdotisas. Tenemos que escucharle. Y todo lo que hacemos tiene que ser de acuerdo al Señor. ¿Os acordáis cuando habla que termina? Por eso leí el texto tan largo en Colosenses, porque solo hablaba de vestirse del Señor al principio, en el primer versículo. Y podéis pensar, ¿por qué lee hasta el final? Porque justo la consecuencia de vestirse con el Señor, ¿sabes cuál es? Todo lo que hacéis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Si en el lugar donde yo estoy, en mi trabajo, en el día a día, en mi casa, buscando trabajo porque no lo tengo o lo que sea, todo lo hago como para el Señor, entonces es que estoy vestido del Señor. ¿Entendéis por qué dice eso? Y luego dice también el dedo izquierdo del pie derecho. Bueno, no voy a hacer que te descalces, pero lo podéis ver gráficamente. ¿Por qué? Somos sacerdotes, somos sacerdotisas. Cualquier lugar en donde estamos o a dónde vamos, ¿quién está con nosotros? El Señor. No puedo dar un solo paso en mi vida sin que Él esté. Y no voy a entrar en algún lugar, sea cual sea, y decirle al Señor, bueno, mira, ahora te quedas aquí hasta que vuelva. No. Está conmigo, dentro de mí, es su Espíritu. Es el Dios Todopoderoso viviendo dentro de mí porque somos templo del Espíritu de Dios. Entonces quizás algunos lugares donde yo entro le voy a contristar, le voy a entristecer. Y si no me siento muy bien, no pienses que es porque lo que está pasando ahí, y puede ser un lugar de negocios, puede ser un lugar de diversión, puede ser incluso una casa, puede ser una pelea entre familia, puede ser muchos lugares. El Espíritu del Señor os dirá cómo y dónde. Pero esa sensación que a veces tenemos, pues este no es mi lugar. No es porque seamos mojigatos o porque hayamos escuchado una predicación sobre eso, no. Es el Espíritu de Dios que está diciendo, Jaime, tú no perteneces a eso que está sucediendo ahora. Tienes que brillar para mí en ese lugar. Por eso, unge también nuestros pies. Y por último, os prometí que no iba a tardar mucho. Fijaos cómo termina.
Versículo 27 del capítulo 8 donde estábamos. Perdón, versículo 31.
No doy atendido al micro, al aceite, a Fernando, a todo al mismo tiempo. Ya veis que sí, pluriempleo. Versículo 31. Entonces dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, hervid la carne a entrada de la tienda de reunión y comedla allí junto con el pan que está en la cesta de la ofrenda de consagración, tal como lo he ordenado. Y Aarón y sus hijos lo comerán. Es decir, después de todo este ritual, ¿qué viene? La fiesta, la celebración. Vaya sorpresa. Porque nosotros a veces hemos comprendido todo, hemos comprendido que el Señor nos lava, nos limpia, nos regala vida eterna, nos hace nacer de nuevo, su Espíritu nos viste con la imagen del Señor Jesús. Entonces nos llena su Espíritu, nos unge para escucharle a Él, para vivir de una manera diferente, para hacer las cosas tal como Él nos pide, para ir incluso a todos los lugares y guiarnos en el camino, porque Él no nos abandona y pensamos que nuestra vida cristiana termina ahí. No, no termina ahí, hay una fiesta. La vida cristiana es una fiesta. Y que haya luchas y que haya problemas y que haya sufrimiento y que haya dolor no tiene nada que ver con el hecho de que sea una fiesta. Porque esa es otra victoria del enemigo sobre nosotros, que le damos tanta importancia al sufrimiento, al dolor, a lo que este mundo es tan malo, no sé qué, que no somos capaces de vivir en una fiesta continua. Y el Señor Jesús no nos dijo, yo he venido para que tengáis vida y una vida mediocre hasta que llegue la vida eterna. No, tengáis vida y vida en abundancia. Así que un cristiano triste es un triste cristiano. Y aún llorando y en las pruebas y a la puerta de la muerte, nosotros podemos tener alegría en nuestro corazón, como Pablo cuando escribió la carta a los filipenses en la cárcel en los últimos años de su vida, no sabía si iba a salir y resulta que es la carta que más veces habla de alegrarse, de regocijarse, de vivir feliz con el Señor. Y si no entendemos eso, todo lo anterior del Evangelio quizá no lo hemos comprendido perfectamente. Porque eso es lo que el Señor hace en nuestra vida. O no es así. O esperaríamos menos de Él. Esperaríamos que Dios nos liberara, nos perdonara, nos diera una nueva vida, nos hiciera nacer de nuevo y sencillamente para vivir de cualquier manera, de una manera gris, solemne, medio aturdida. ¿Entendéis de qué estoy hablando? O nos ha llamado para vivir una fiesta permanente. Porque incluso cuando habla del pan y el vino, muchas veces vamos al texto de 1 Corintios cuando habla del Señor Jesús, la noche que fue entregado, está perfecto, ¿no? No estoy diciendo nada. Solo que a veces no somos capaces de compensar lo que la Biblia nos dice y como que nos gusta un determinado texto y repetimos, repetimos, repetimos. No, no hablo nada, sé que todos me conocéis muy bien aquí, no hablo nada de una situación en concreto, sino de la iglesia en general, en todas las que conocemos. Sin embargo, un poco antes, cuando Pablo comienza el argumento, en el capítulo 5, y habla de la Pascua, y habla de que el Señor Jesús murió por nosotros, dice, ya que murió, celebremos la fiesta. ¿Cuántas veces venimos a tomar el pan y el vino y no nos damos cuenta de que es una fiesta? Porque el Señor murió por nosotros, porque resucitó y porque va a volver. Entonces, si alguien te está haciendo la vida imposible, normalmente no es esa persona, es el enemigo que está detrás. Nunca le tomes daño a ninguna persona. No te preocupes, porque un día cuando el Señor vuelva, todo eso se va a terminar. Se va a terminar y la fiesta será permanente. Y entonces en el versículo 33 nos dice, no saldréis de la entrada de reunión, qué curioso, por 7 días. Esto ya no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, pero cuando leí ese texto me hizo pensar y le dije, Señor, gracias porque es la mejor manera de terminar el mensaje. Cuando dice, no salgas durante 7 días. Es decir, no empieces a vivir de una manera determinada hasta que no me pruebes 7 días. Eso es lo que el desafío mío. No sé quién hablará, si Dios quiere, el próximo domingo, pero mi desafío, y espero que sea del Señor, y espero que tú estés de acuerdo conmigo después de todo lo que hiciste, es para 7 días. A lo mejor el Señor viene antes, no lo sabemos. Pero ¿qué vamos a hacer en los próximos 7 días? Este es el desafío. ahora, solo 7 días. Dejamos un tiempo para orar a solas. Y deja que el Señor te unja con su Espíritu. Y dile, Señor, yo estos 7 días, pero no voy a levantarme ni un solo día sin que tú me hables. A lo mejor un versículo o el tiempo que tengas, pero yo quiero cada mañana que me hables, si no, no me voy a ningún lugar. Quiero escuchar tu palabra. Hazlo como una, también por amor al Señor, pero un poco como un desafío. Quizás solo un versículo, pero quiero irme a trabajar, quiero levantarme con ese versículo en mi corazón, con esa palabra tuya en mi corazón. Y voy a salir, voy a tomar el coche, voy a estar en casa o voy a hacer mi trabajo, depende si estáis teletrabajando o lo que hagáis. Y voy a pedirte otra cosa, que todo lo haga para ti. Entonces voy a hacer mi trabajo mejor que nunca. Pero no porque me están viendo, porque mi jefe me pague mejor, sino porque lo hago para ti, porque te amo a ti. Y voy a ir a donde tú quieres que vaya. A hablar con las personas que quieras. A donde tú me dirijas. Solo esas 3 decisiones. Pero durante 7 días. Y el próximo fin de semana, el Señor sabrá lo que habrá ocurrido en tu vida. Quizás alguno tenga que decir alguna cosa. Pero yo estoy seguro que si tomamos en serio ese desafío, esta semana va a ser muy diferente para la ciudad de Santiago y del lugar donde tú estés. Algo tan sencillo como eso. Inclinamos nuestra cabeza, dejamos un momento a solas, en silencio. A veces da la impresión de que tenemos miedo a estar a solas o en silencio. No. Dile, Señor, ese es mi desafío. Y si no quieres, no te preocupes, no es una obligación. Toma un desafío con el Señor como tú quieras. Pero si quieres admitir este tan sencillo, yo quiero que me hables cada mañana. Lo que haga lo voy a hacer para ti. Y que me lleves a ayudar a quien quieras. Padre nuestro que estás en los cielos, siempre me impresionó cuando Lucas escribe en tu palabra que las personas conocían a los primeros creyentes porque sabían que habían estado con Jesús. Mira el desafío de cada uno de nosotros, de cada uno de tus hijos, aquí, de cada sacerdote, cada sacerdotisa, porque todos los que somos tuyos estamos en tus manos para vivir esta semana de una manera diferente. Y que tu Espíritu haga ver a todos los que nos rodean durante esta semana. Ese es el desafío. Que hagan ver que hemos estado con Jesús. En su nombre. Amén.